Buenas, buenas. Hola.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes con todas y con todos. Soy María José Rodríguez. Les queremos agradecer por acompañarnos en esta cuarta emisión de Ciudad. Bueno, hoy, como todos los jueves, tenemos temas súper interesantes para tratar aquí en el programa. El tema que tenemos hoy es Pepa, porque han ido pasando muchas cosas, muchos sucesos en estos últimos días. Les queremos decir que el tema es relacionado con la reactivación de la economía, del país, de las ciudades. Entonces vamos a hablar del turismo urbano. Ale.
¿Cómo les va? Qué gusto. Bienvenidos, bueno, a nuestros invitados, a todos quienes nos están viendo y escuchando. Majo, querida, bueno, un placer estar nuevamente con ustedes en esta nuestra cuarta emisión, como dijo Majo. Gustosos, obviamente, de toda la interacción que tuvimos en el programa anterior. Fue bastante agradable poder compartir con ustedes esta información tan importante, nuestras invitadas también que participaron de una manera tan activa. Gracias a todos. Y como dijo Majo, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar del escenario del turismo, uno de los más inciertos en este momento, obviamente afectado por esta emergencia sanitaria, la pandemia del COVID-19. Para tratar este tema en particular, tenemos a dos invitados especiales. Bienvenidos a este espacio. Para tratar el tema nos acompañan Víctor Yucha, experto en turismo de la universidad, es docente de la UTE, y Patricio Bedoya, es propietario del restaurante Hasta la Vuelta, señor, uno de los espacios precisamente que nos contará como su experiencia dentro de todo este proceso, quizás un poco negativo, pero sabemos que tenemos opciones para ello. Veamos cómo lo trabajamos. Para tratar esto precisamente tenemos a estos dos invitados. Pero antes de empezar queremos presentarles a ustedes una opción de una experiencia, de la experiencia que están teniendo en otros países sobre el mismo tema. ¿Por qué abordarlo desde otros países? Precisamente para poder entender que la afectación al turismo se ha dado a nivel mundial de una forma bastante delicada. Veamos el siguiente video.
Navegando por aguas del Guadalquivir repleto de turistas, si no hubiera pandemia.
Teníamos un barco desde las 11 de la mañana, cada media hora hasta las 10 de la noche, ininterrumpidamente. Y ahora hemos tenido que rebajar a solo dos.
El 90% de las habitaciones de este hotel de Barcelona están vacías. No hay turismo urbano por el coronavirus.
Podemos estar teniendo una ocupación promedio del 10%, cuando en el mes de julio del 2019 estaríamos siempre por encima del 90%.
Según datos de la plataforma TravelGateX, solo en Madrid el turismo ha caído un 78%, en Barcelona un 72% y en Sevilla un 70%. La Plaza Mayor de la capital está desierta. Hay restaurantes que no abrirán hasta septiembre.
Desde que trabajamos ya mal en verano y este año del coronavirus, hemos decidido abrir a partir de septiembre, cuando abren todos los hoteles de la zona.
La pandemia está transformando nuestra conducta a la hora de salir de vacaciones. El 10% de los turistas reserva con un día de antelación o el mismo día que va a salir de viaje, y más del 50% lo hace con 2 semanas como máximo de antelación. El coronavirus está acabando con los planes a largo plazo.
Las Islas Canarias y Baleares son los destinos que menos están sufriendo las consecuencias de la pandemia, con una ocupación del 60%, pero no ocurre lo mismo con el Levante.
La zona de Levante muestra el segundo peor comportamiento, con un decremento medio del 56% versus el año anterior. Y las costas andaluzas, como veníamos anunciando en las últimas semanas, ya se encuentran en niveles del 51%.
Y la aparición de brotes no ayuda. El miedo a perder las vacaciones está retrasando las reservas hasta el último minuto.
Francisco Camps.
Bueno, les queremos recordar que esta es una transmisión simultánea en video a través de las cuentas de Flaxo Radio de Facebook, YouTube y Twitter, y es una transmisión cruzada con la página de Facebook de Ciudad Somos S. Así es que por favor sintonícennos y estamos en todas estas redes. Bueno, antes de arrancar con las preguntas y un poco con la conversación, les queremos echar como algunos datos, algunas miradas generales para contarles la situación del turismo acá. Bueno, todo el mundo sabe, realmente el turismo a nivel mundial ha sido uno de los sectores económicos más golpeados. Ecuador evidentemente no ha sido la excepción. Se han registrado pérdidas de alrededor del 70% de este que provienen de este sector. Y bueno, Quito lamentablemente tampoco ha sido la excepción. Se registran alrededor de $500 millones en pérdidas durante todos estos meses de la pandemia. Es complicado porque significa que todos los sectores, que todos los negocios que están vinculados con la prestación de servicios turísticos están vinculados a esto. Por otra parte, la Organización Mundial del Turismo nos dice que el 40% del mundo ya está reactivando este sector económico. Sin embargo, hay algunos lugares o sitios que todavía no son considerados lo suficientemente seguros para ser destinos turísticos. Lamentablemente, dentro de estos lugares tenemos a Asia, tenemos a África, pero sobre todo, y como les digo, lamentablemente está también incluido el continente americano, que todavía hay una prevalencia importante de contagios de COVID-19. Bueno, digamos, pero para eso es este programa. Hay opciones, hay salidas, hay alternativas, hay experiencias como la de Pato, que realmente nos dan una esperanza. Vamos a comenzar a trabajar este interesante tema. Vamos a comenzar con Víctor. Víctor, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con la gente, con la audiencia de Ciudad Somos. Estamos en Ciudad Somos, y ahora vamos a hablar sobre el turismo en Quito. Cuéntenos un poquito, ¿cómo funciona el turismo en Quito? ¿Cuál es la dinámica y cuál es la situación actual?
Gracias, María José, por la invitación. Igual, Alejandra, un gusto compartir con Patricio esta conversación en Ciudad Somos. En términos generales, mencionar que para el 2019 la ciudad de Quito cerró con más de 684 mil pasajeros que llegaron a través de su aeropuerto internacional. Esta era una cifra que se venía manteniendo en los últimos años y resultaba interesante respecto al crecimiento o el mantenimiento del turismo en la ciudad. La gran mayoría de estos pasajeros, su estancia en la ciudad es relativamente corta, puesto que están generalmente vinculados a destinos más fuertes como o en la región, como el caso de Galápagos o en Perú, Machu Picchu. Este periodo corto de estancia en el caso del turismo internacional implicaba que el pasajero, los pocos días que pase en la ciudad, los ocupe para desarrollar sus actividades en zonas específicas. En el caso de Quito, esto ocurre alrededor de lo que es el centro histórico de la ciudad, el sector de la Mariscal como prestador de servicios y como visita también el sector de la mitad del mundo. Extendiéndose un tanto el destino turístico Quito hacia el sector del Cotopaxi y Otavalo, por ser sitios que se han posicionado dentro del mercado turístico. Entonces, el comportamiento vinculado al turismo dentro de lo que es el destino turístico Quito se manejaba de esa manera antes de la presencia de la pandemia. Esto en relación al turismo extranjero. En el caso del turismo nacional, la visita de residentes ecuatorianos a la ciudad de Quito estaba principalmente dado por provincias que son cercanas a la ciudad, siendo la provincia de Imbabura la que más aportaba a visitantes a Quito. Y una cuestión interesante es que la tercera provincia que más visitantes entregaba a la ciudad es la provincia del Guayas. Entonces, alrededor de esta lógica iba ocurriendo el turismo en la ciudad.
Cuéntanos un poquito, digamos, en términos económicos, la afectación, digamos, durante estos meses de pandemia, no sé si tú tienes como conocimiento, ¿cuáles han sido las repercusiones más inmediatas en los prestadores de servicios turísticos? Víctor.
Vimos al inicio de la pandemia cómo distintos establecimientos, por su tamaño, empezaron a cerrar sitios emblemáticos para los quiteños, por la imposibilidad de poder mantener a su personal sin generar ningún tipo de ingreso. Esto especialmente en instituciones de empresas medianas y grandes, las cuales en estos meses han tenido que ir sobreviviendo con lo que les queda. En el caso de las empresas familiares, MIPYMES, les ha sido un poquito más fácil, entre comillas, porque igual el no tener ningún tipo de ingreso económico afecta fuertemente, pero al ser estructuras que manejan una sociedad vinculada al entorno de la familia, a la economía solidaria y popular y solidaria, les ha permitido extenderse un tanto en el tiempo su presencia. Al inicio del programa mencionabas esta cifra de Quito, de una pérdida en todos estos meses que está superando los $500 millones para la ciudad, lo cual es un aspecto sumamente complejo. A cada día que pasa, cada minuto que estamos nosotros conversando, los hoteles de la ciudad de Quito están perdiendo dinero, porque esta noche, por ejemplo, que no tengamos turistas, es una noche no vendida para la institución, para el hotel. Esto lo que va a implicar a la larga es la imposibilidad de poder seguir existiendo. La Secretaría de Desarrollo Productivo de Quito, por ejemplo, señala que la Mariscal pierde semanalmente por la cuestión de no tener ocupación hotelera $450 mil por semana. Entonces es algo que está presente, que está dándose continuamente a distintos niveles.
Precisamente para hablar de esta experiencia, muchas gracias, Víctor, para hablar de esta experiencia, desde la experiencia más bien, tenemos aquí a Patricio. Patricio es dueño de un restaurante reconocido, capitalino, de hecho es parte de un proceso turístico, por así decirlo, pues su restaurante forma parte de los recorridos de extranjeros y nacionales cuando vienen a visitar la capital o incluso quienes quieren salir a dar una vuelta dentro de su misma ciudad. ¿Cómo se vio afectado tu restaurante? ¿Cuál ha sido la experiencia dentro de este proceso de la emergencia sanitaria? Estimado Patricio, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Majo, Ale, Víctor, gracias por la invitación. Estoy bastante honrado de poder compartir en este panel con ustedes.
Muchas gracias.
Me encuentro, bueno, en uno de los establecimientos de Hasta la Vuelta, señor. Nosotros estamos, Dios gracias, ahora sí, Dios gracias, 17 años funcionando. Y es verdad, estamos en las dos zonas especiales turísticas, dos zonas sets. Quito tiene solo dos zonas sets, el centro histórico y la zona de la Mariscal, con dos establecimientos, uno en cada lado. Como ustedes conocen, el restaurante del centro histórico lo tenemos prácticamente desde justo a 17 años y estamos en pleno centro de la ciudad, en la Plaza Grande, el Palacio Arzobispal, el servicio. Ese es un destino, ¿ya? En términos turísticos, ahí está, Víctor no me deja mentir en esto, es que es un destino, o sea, la gente tiene que ir. Si no va para allá, prácticamente no vino a Quito, digamos, de una manera más que todo mundo nos entienda, ¿no es cierto? El que no llega a la Plaza Grande y no ve el Palacio Arzobispal o el Palacio de Carondelet o la Catedral, qué sé yo, es como no haber venido. Y justo ahí estamos con un punto nosotros, ¿no? Con un restaurante. Claro que es indudable la permanencia de personal del sector que lo hace importante a la zona, pero asimismo es bastante volátil. Pues una zona en la cual, por decirte hoy día, sin previo aviso nos cerraron la Plaza Grande, por temor, qué sé yo, a alguna manifestación, etcétera, que implica el Palacio de Gobierno, qué sé yo. Y eso pues a nosotros nos mata definitivamente con todo lo planificado. Entonces, ahorita en cuestión a nuestra marca sobre todo y en el giro de negocio que nosotros tenemos, no hay un norte tan esclarecedor. Esto se está haciendo de día a día, nos vamos reinventando todos los días. O sea, esto nadie puede decirte, mira, esta es la fórmula ahorita. Todo el mundo estamos tratando de descubrir la fórmula para poder mantenernos. Y te digo esto también porque yo formo parte del directorio de Agrepi. Agrepi es una, se constituyó recientemente por esta pandemia en agremiación de restaurantes de Pichincha. Somos 185 marcas que estamos formando parte de esta agrupación, de esta agremiación, en la cual nos valemos, sobre todo dándonos la mano, saliendo de este, de estos apuros juntos, valiéndonos de nuestro know-how de cada uno. No necesariamente son marcas que van relacionadas 100% con el turismo, pero sí con los servicios, ¿no? Con servicios de restaurantes, de alimentación, de comida. Aquí están desde 4 o 5 tenedores hasta de un tenedor. O sea, un poco lo que hicimos es agruparnos debido a esta, a este problema, a esta coyuntura, que no había quien nos dé un, unas esperanzas de cómo mantenernos, porque en realidad la cosa es bastante, bastante grave. Te digo que, por decirte algo, en este sector nosotros hemos perdido alrededor de 450 mil empleos, ¿ya? Y eso, imagínate todo lo que conlleva. Pero enfocándonos sobre todo en el tema turístico como tal, nosotros como establecimiento sí le enfocamos en nuestro gran porcentaje de clientes están enfocados hacia el turismo internacional y nacional, ¿sí? Nuestro restaurante tiene como concepto único o como propuesta básica el hecho de tener un restaurante temático, sobre todo de una época republicana, que es la que a nosotros como quiteños le estamos explotando de mejor manera, a diferencia, por ejemplo, de otras ciudades importantes del país, por supuesto, pero que no tienen este, esta particularidad de la ciudad, que aquí está la República, aquí está la capital, aquí se vive de la política. Entonces, un poco dando ese plus, es donde nosotros, hasta la vuelta, señor, todos conocen que es una parte de una leyenda, pero sin embargo, nos queremos enfocar en lo colonial y también en la época republicana. Son dos épocas gastronómicas que son importantes para nosotros, antiguamente hablando, ¿no? No hay que dejar de lado la contemporánea y qué sé yo, la actual, ¿no? Entonces, en vista de eso nos ha ido bastante bien. Fuera de lo que es pandemia, nos han reconocido, por decirte algo, que nuestros sistemas nos arrojan casi 70 mil personas que nos han visitado en el centro histórico y 50 mil en el del norte, según los sistemas que tenemos nosotros para este tema. Y,
eso fuera del espacio de la pandemia, ¿no?
Claro, ahora en la pandemia es totalmente diferente, ¿verdad? Nosotros vendemos, el mejor de los casos, del 10, del 15, el 20% de lo que vendíamos mensual. O sea, imagínate, ¿no?
Patricio, una consulta. Justo relacionado a lo que tú acabas de mencionar, si bien tu grupo objetivo, tu target, es el público internacional que viene de manera a visitar, ¿no es cierto?, que hace recorridos turísticos en el centro histórico, ¿cuál ha sido la afectación directa de este cierre de fronteras que evidentemente ya, bueno, tenemos... se han ido abriendo paulatinamente, pero desde el mes de marzo ha sido como bastante rígido. Eso significa que la movilidad en términos internacionales ha sido bastante limitada, por no decir la nula. ¿Qué ha pasado con tu negocio si realmente, por ejemplo, tu local que tienes en el centro vivía básicamente de este público?
Majo, esto es nulo completamente. Las agencias que han sobrevivido, las agencias de turismo, que también fue muy duro para ellos, muchas salvaron, muchos quebraron también, están haciendo planes para el 2021 a mediados o a fines del 2021. O sea, el 2020, olvídate, no hay nada. Entonces nosotros, en vista de ese panorama, hemos más bien girado todo nuestro contingente hacia el turismo nacional. El turismo internacional, olvídate, está cerrado. Nosotros ya ahí ya lo perdimos el 2020, ¿sí? Y por ende, claro, nuestros productos se vuelven atractivos siempre y cuando estén dentro del bolsillo de los ecuatorianos, que es diferente al de los de afuera, ¿verdad? Al americano, al europeo. Y por ende, claro, nosotros hemos hecho una reestructura, una reingeniería, nuevos precios, nuevos productos, nuevos platos. Por ejemplo, en este momento, siendo restaurante de primera categoría, Quito Turismo nos ha permitido no cobrar el 10% de servicio, por ejemplo, con la finalidad de generar esto un poco más de consumo para dar ese beneficio al bolsillo de nuestros comensales. Porque te cuento, por ejemplo, aquí estoy con la mesa número, déjame ver, esta es la 6 mesa, la mesa 6 que le estoy viendo ahorita. De esa mesa están 4 personas, de las cuales 2 son jubilados. Y los 2 son personas ya más jóvenes. Esos jubilados aman este restaurante. Y en el del centro igual. Porque son gente más tradicionalista y le gusta lo nuestro. Todo lo de afuera, por ejemplo, con todo respeto digo esto, un sushi, lo ven invasivo, no les gusta. Entonces, a la gente que le gusta venir en la tarde a tomarse un café con humita, alguna de esas cosas, es bien duro. Primero que venzan el miedo a salir, que eso es tremendamente difícil, ¿no? Y es entendible, lógico. Pero ya que hayan salido y que les cueste algo que no van a poder pagar, es muy difícil. Entonces, claro, mi punto de equilibrio un poco ha variado. Ya no tengo el mismo personal, lastimosamente, esto lo digo con el dolor en el alma, sinceramente, de los que teníamos antes, gente que ha trabajado conmigo 10, 15 años y ha tocado salir. Y obviamente estoy con el personal más básico, si se quiere. Yo mismo estoy de cajero, a ratos yo mismo hago, o sea, tú sabes, el dueño a veces le toca hacer hasta de chef. Sí. Con tal de salir, ¿no? Y mantener la calidad, eso sí, sobre todo en mi caso, la calidad se mantiene a precios más asequibles, tratando de compenetrarnos con nuestros clientes que siempre van a estar aquí y que por último tienen un espacio donde poder salir, porque créanme, o sea, yo también tengo gente de la tercera edad que ya están desesperados por salir también. Entonces,
así es.
Claro, mi aforo se redujo.
Un punto muy importante, un tip, digamos, el primer tip del programa: reinventarse. Es decir, si es que el público o el target al que iba dirigido este restaurante o cualquier otro prestador de servicios turísticos que nos están escuchando en este momento se ha complicado, por ejemplo, si estaba destinado a público extranjero, entonces pensar en buscar otras opciones para público nacional. Entonces, ahí va el primer tip. Continuando con el programa, les queremos decir que el pasado 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, la alcaldía, a través de su alcalde, el doctor Jorge Yunda, manifestó algunos puntos, algunas decisiones, algunos incentivos importantes que va a tomar el Distrito Metropolitano a través de su alcaldía para incentivar el turismo aquí en Quito de manera, evidentemente, a causa de la pandemia y de manera permanente. En este momento, no sé si es que podemos pasar con la imagen. Buenísimo. Entonces, lo que tenemos son, como les decía, estas medidas que ha tomado la alcaldía para reactivar el turismo. La primera, tenemos reducción del pago de la patente municipal hasta en un 50%. Para los negocios turísticos que han sufrido pérdidas económicas. Ale, la segunda.
Permíteme que estoy con un poco mal de señal. Sí.
¿Sí?
Bueno, mi querida Majo.
Sí, continúa. El segundo, la disminución del 80% en pago por el uso del espacio público que permite ampliar las terrazas de los negocios. El tercero, habilitación del 30% del aforo para la industria de reuniones, convenciones, eventos corporativos, entre otros. El cuarto, construcción de una nueva categoría de actividad turística, que sería el gastropub, en coordinación con el Mintur. El quinto, los bares están habilitados para operar con cambio de giro de negocio, a restaurante o cafeterías. Y por último, tenemos que los vehículos de las compañías de renta, es decir, de renting, estarían exentos de salvoconducto. Estas, como les comentaba, estas medidas, estas decisiones, fueron manifestadas el pasado 27 de septiembre por el alcalde Jorge Yunda. Víctor, en este contexto...
precisamente eso iba a decir... interés dentro de toda esta lógica para reactivar, pero me parece interesante, como dijo Majo, conversar con Víctor ahorita desde la parte de la experticia, desde la parte incluso de la academia, cómo se ven estas medidas, porque, bueno, entendamos que quizás a muchas personas sí les va a ser bastante útil la cuestión económica y todos estos incentivos, pero no sé si sean lo suficientes o para reactivar. Más bien ahí se podría tocar un poco el tema que hablaba Majo y que hablaba hace un rato Patricio también, tratar de innovar este sector, porque si no, quizás ni siquiera los incentivos pueden ser los que ayuden a reactivarse, Víctor.
Considero que de manera general las opciones que ha dado la alcaldía de Quito para hacer frente al tema de la pandemia y reactivar el tema del turismo pueden ser vistas como paños para parar una fiebre nada más, porque no se está en realidad planteando una acción fuerte y potente. Para que entendamos esto, debemos comprender que Quito debe ser vendido como un destino turístico. No solamente el tema de alimentos y bebidas, transporte, hospedaje, sino que todo en su conjunto debe ser concebido como un destino. Y alrededor de esto, entender que el imaginario global alrededor de la pandemia, incluso antes de la pandemia y ahora está potenciado muchísimo, es el de la seguridad. No se trata aquí, por ejemplo, de algún sitio de que ofertas entretenimiento, hospedaje o comida, llenar de promociones o bajar precios, sino que en realidad todo en su conjunto debe verse como un destino seguro. Es decir, si yo como viajero me venden la idea de que debo llegar a Quito, debo tener la certeza que desde el sitio del aeropuerto como tal, el taxi que tomo, el hotel donde llego, al sitio donde voy a comer, al museo que voy a visitar, todo esto ha sido tratado de forma integral. Y es ahí donde el municipio de Quito tiene que asumir el rol de embanderar este posicionamiento. Porque claro, que se les dé las posibilidades a los establecimientos de pagar menos en impuestos es en realidad un incentivo muy bueno. Se permite, sí, pero esto no, a mí como turista no me va a llamar la atención como destino para ir a visitarlo. Entonces, ¿qué es lo que los turistas están viendo en este instante? Un lugar seguro, un lugar que no me sienta yo bajo la duda constante de que puedo llegar a contagiarme o no. Y esto solo lo logro si de forma integral el destino me transmite eso, porque si no solamente serán temas puntuales. Por ejemplo, hace un rato, en el caso de Hasta la Vuelta, señor, se hace mención a esto de clientes fieles, puntuales, sobre el tipo de calidad de servicio que reciben, el tipo de comida que reciben, y ellos vuelven tras eso. Pero eso no quiere decir que con la visita a ese sitio van a sentirse motivados a recorrer ese sector, visitar otro sitio en ese espacio, sino que van puntualmente por ese sitio al cual les atrae un cierto elemento puntual. Lo mismo va a ocurrir con un pasajero. O sea, si un pasajero, ustedes mismos piénsense como turistas, quieren hacer algo el fin de semana, perfecto, van, identifican un sitio que les atrae, que les aparentemente les brinda la seguridad necesaria, van y lo visitan. Pero eso no quiere decir que van a hacer un viaje extendido. Claro, entonces, si hablamos desde el municipio debe enfrentar esto desde una visión más integral, pues tratando de construirnos un destino seguro, que eso será lo que los turistas en general van a valorar.
Y quizás esto puede ser tratado no solo desde la parte normativa o desde la parte, digamos, de la autoridad, más bien es un llamado también a la gente, ¿no? Como hablaba Patricio hace poco, intentar ver nuevas opciones, quizás una de las cosas es promociones, pero quizás anclarse o aliarse con cuestiones estratégicas a su alrededor para poder darle otra fuerza a toda una zona y ya no solo cuestiones puntuales, por ahí será tal vez.
Claro, una opción es esa. El turismo en realidad funciona como una estructura de encadenamientos. Por ejemplo, Patricio tiene su lugar de alimentos y bebidas, pero él no existe solo, sino que depende de un encadenamiento de la estructura de la operación turística para recibir pasajeros. Entonces, es la capacidad que pueda tener un establecimiento de crear alianzas con otros sitios con los cuales pueda complementarse, puede ser una estrategia válida, sin lugar a dudas. Y de hecho hay varios lugares que han empezado a trabajar bajo esta lógica. Pero lo más importante sería, como les digo, verlo de manera más integral. Hay dos sitios, como se mencionó hace un momento en Quito, que son las zonas especiales turísticas. hay una normativa específica sobre estos territorios. Se podría trabajar alrededor de esa lógica para que estos territorios, estas zonas especiales turísticas, sean planificadas, respondiendo no solamente a la cuestión económica como tal, que en realidad yo sé que el turismo a la larga va a buscar eso,
muy importante,
pero sí pensarlo más como cómo yo reinvento estas zonas en una estructura de ciudad, porque a la larga las dos zonas especiales turísticas se estaban volviendo burbujas, unas burbujas hacia las cuales los turistas llegaban, entraban a la burbuja y salían, y son sitios inventados para turistas con distintas temáticas, distintos aspectos. Pero estos sitios deben volver a ser la ciudad. Y la Mariscal ha perdido ya gran parte de su población. Ya muy pocas personas son en realidad residentes. Los que se llaman a sí mismos residentes históricos, los que llevan más tiempo ahí, o los residentes nuevos. Ahora ya es todo pensado en la lógica del comercio. Y el centro histórico de Quito, no se diga, ha perdido población fuertemente. Ahora lo que contaba hace un rato, que el día de hoy, está planificado atender el sitio de alimentos y bebidas en la Plaza Grande, en el Palacio Arzobispal, y de repente, de un momento a otro, le cierran la plaza. Esto no solo afecta al negocio como tal, sino al tema de habitabilidad. O sea, yo como residente del centro histórico, ¿cómo puedo vivir en un sitio al cual yo no le puedo dar uso? No puedo usar el espacio público. No se diga los residentes de ahí, mucho menos los que no vivimos en el centro histórico y quisiéramos ir a recorrerlo.
Incluso permíteme que me intervenga ahorita un ratito. Tú me decías que esto era así como un conversatorio más
informal. Sí, por favor.
Eso me encanta.
Por favor.
No, Víctor, yo apoyo completamente lo que estás diciendo, en especial porque vivo el día a día en los dos sitios. Y hay una cosa que me gusta mucho de lo que tú dices, o sea, la seguridad. Y no hay seguridad si no hay habitabilidad, ¿ok? Entonces, un barrio se vuelve más seguro, sea este cual sea, siempre y cuando haya más habitabilidad. Entonces, aquí en La Mariscal vemos que hay muy poca gente ahora que hay, habitando La Mariscal como tal, porque existen ciertas cosas que ha habido en la historia que no estuvieron bien llevadas. Por ejemplo, casas que no tienen nada que ver con temas históricos les han declarado casas inventariadas. ¿Qué pasa con eso? La casa inventariada es una casa gigantesca que tiene, bueno, como para albergar una familia de 10 miembros, como eran antiguamente aquí en La Mariscal, y que ahora, hoy por hoy, esa casa se ha vuelto un montón de negocios dentro, inclusive muchos de ellos son negocios cortina, o sea, detrás de esa cortina pasan otras cosas, ¿no? Entonces, no permite el desarrollo normal, porque Quito en realidad lo que tiene que crecer es para arriba ahorita, ya no hay espacio, tiene que tener más espacio para que haya más edificios, sino imaginémonos en una cuadra donde existe un edificio donde hay 20 departamentos, 20 familias que pueden pagar inclusive guardianía privada y qué sé yo, tener ciertos beneficios por vivir en comunidad que le vuelven o le tornan un poco más habitable. Porque claro, uno busca también donde hay habitabilidad para poder tener, montar una tienda, un negocio, una peluquería, cualquier cosa que vaya a relacionado con los moradores del sector. Entonces, mantener ese es el desafío. Porque, a ver, en el turismo existen dos cosas. Por ejemplo, aquí hablando en el centro de La Mariscal que me encuentro ahorita, porque formo parte también del Buró Empresarial de La Mariscal y el Buró Empresarial del Centro Histórico, ¿no? Entonces, estamos como hasta la vuelta del señor con un puesto ahí, ya desde muchísimo tiempo atrás. Entonces, nos hemos dado cuenta de todo lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en esta esquina, justamente, ¿qué es lo que pasaba? Había bares que no tenían una insonorización buena. O sea, había una terraza donde te ponían parlantes a todo volumen. Y claro, estás al lado de un hotel, en el cual tienes que tener silencio, y claro, el hotel que estaba inclusive con mucho más de anterioridad que el bar, le toca a él insonorizar 80 ventanas. Cuando el bar, con muy poco presupuesto, cogen, abren, ponen dos parlantes y a vivir la fiesta. Entonces, en el turismo existen los que venden diversión y los que venden sueño, ¿sí? Y hay que buscar esa sinergia, como digo yo, entre las dos cosas. Las dos son importantes para que Quito sea realmente un destino.
Un destino, así es. Justamente ahí quería preguntarte, Patricio, Aparte de, un poco estábamos conversando fuera de cámara, sobre las estrategias que tú has ido implementando en tu negocio, en Hasta la Vuelta, señor, para evitar que de algún modo cierren las puertas o evitar excesivo despido de empleados. Exacto. Aparte de reinventarte, por ejemplo, el menú, que ahora, digamos, ya no es un menú para extranjeros, sino un menú para personas nacionales, ¿no es cierto? Y evidentemente los precios. ¿Qué otras cosas como puntuales has tenido que ir ensayando tú en tu negocio para evitar, evidentemente, que cierren sus puertas?
Por ejemplo, con el tema del personal. Ahora todos somos, hacemos de todo, somos polifuncionales. Antes había alguien que era experto para cocina fría, por ejemplo, otro para caliente, uno bueno. Ahora todos hacemos de todo, tratamos de poner, de levantarle al negocio, porque en cierto modo nosotros estamos como dueños, digamos, porque este es un negocio familiar, Majo, yo te estaba contando antes tras cámaras, este es un negocio familiar. Yo, mis socios vienen a ser mi familia, mis padres, mis hermanos, ¿ya? Entonces, claro, ahora hay que darse modos para que las cosas funcionen sin ganar medio. Eso le pasa a los emprendedores, como a nosotros, ¿no es cierto? Cuando está viento en popa, pues bueno. Y si no, pues hay que ponerle el hombro para sacarle adelante. Pero sin las personal adecuado, sin las personas que estén conectadas contigo, ¿cómo puedes sacar esto? Yo dependo muchísimo de la gente que trabaja aquí, de mis colaboradores, de mis empleados, que tienen muchísima experiencia. Imagínate lo que es de la inversión que existe en darle el know-how correcto para que Hasta la Vuelta, señor, sea un destino o un restaurante temático en el cual la gente sepa de qué se trata. Porque imagínate lo que es decir Hasta la Vuelta, señor, a un extranjero, a un americano, a un francés, a un... O sea, no tienen idea de lo que es. De hecho, solo quien sabe que es Hasta la Vuelta, señor, solo somos los quiteños. Muy pocos, ni siquiera gente que viene de otras provincias conoce este tema, esta frase tan conocida por nosotros, pero solo por nosotros. Entonces, tratar de divulgar cultura mediante la gastronomía es un reto que realmente lo hemos logrado antes de la pandemia. Ahora, en la pandemia, en mi caso personal, recién estoy aprendiendo a vender comida. Yo no vendía comida, yo vendía experiencias detrás de un plato. Sí, ese era mi know-how.
Es parte del reinventarse, quizás.
Sí.
Digamos, son experiencias
imagínate,
y cosas
que... lo que es vender una empanada de viento en delivery. Dios mío, es complicadísimo. porque no es lo mismo esta empanada tan grande.
A las grandotas les tienes que doblar en cuatro. Te le mandas en pañuelo.
Me ven soplando ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, no sé.
Buscar estrategias, ¿no?
Exacto.
Y dentro de ello también está esta situación particular que hablábamos hace poquito con Víctor, el hecho de que quizás hay mucha gente que por el cariño y por la confianza que tiene de un local va, pero hay mucha gente que por más cariño y por más confianza que le tenga, también va a sentir mucho temor de ir,
sí,
porque no saben cómo están las cuestiones de bioseguridad, porque
y es entendible.
Pues, hay mucha gente que quiere salir, digamos, desaforada, sí, por este encierro, pero hay mucha gente también que tiene mucho miedo, y hay que bastante variar y cambiar en esta cuestión, ¿no? Supongo que ustedes también tuvieron que buscar alternativas.
Mi línea de delivery está, o sea, nosotros la manejamos, ¿no? Hemos crecido con el tema delivery, aunque las plataformas a ratos nos cuesta muchísimo mantenernos, porque los porcentajes son bastante altos, y bueno, nos hemos dado también en reinnovando para poder dar nosotros mismos nuestro propio delivery, porque claro, ahora es un poco ir esto a la vuelta a tu casa, como más o menos ha hecho muchos colegas y amigos, que restaurantes donde el gusto es venir al restaurante, porque yo también fui profesor casi 10 años de la Universidad de las Américas, pero del tema publicista, porque yo soy publicista, yo soy diseñador y publicista, es mi profesión, y apasionado gastronómico, y me encanta el tema del turismo, me fascina. Entonces, claro, llegó un momento en que por ahí tuve un cliente que tenía un restaurante y me gustó tanto que le hice todo el restaurante. Cuando pude ponerme yo, ahora me ven después ya, ahora en este camino de mi vida, dando este servicio. Pero como les decía, Yo soy de los que cree que un café sabe más rico en donde te encuentres. Porque yo trato de que lo integrar todo, ¿ya? El ambiente, el servicio, la calidad del alimento, la asepsia, que ahora tiene que estar como un prioridad.
Quizás la experiencia turística, más que nada, claro. ¿No? Si no viene a ser quizás la parte comercial, que está muy bien también, pues hay que ver la parte, digamos, económica, pero quizás ahí estaba la parte turística de todo el trabajo que se venía haciendo por muchos años, digamos, desde la experiencia de este restaurante en particular y de otros que quizás han tenido que modificarse, ¿no? Pero la experiencia turística de alguna manera quedó un poco de lado. Hay que ver cómo se fortalece por ese lado. Hay que buscar más estrategias para la parte turística como tal.
Claro, eso es indudable. Nosotros como tal estuvimos muy enfocados en el turista. O sea, de hecho, era una... no sé si un arma de doble filo, diría yo, porque muchos de nuestros clientes ecuatorianos y quiteños, sobre todo, no querían entrar porque resulta que eso era, esto es restaurante para gringos, ¿no? Tenemos comentarios de las redes así, por ejemplo, ¿no? Y era justamente porque, claro, capaz no tenían el poder adquisitivo para una mesa de unos $20 o $25 de promedio, que es lo que nosotros manejábamos desde entonces. No es de 40, de 45, como son los de restaurantes ya de lujo, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a la clase media y listo. De hecho, el ecuatoriano que iba donde nosotros es el ecuatoriano que vive fuera, ¿ya? O cada uno de nosotros tenemos un familiar que está viviendo, qué sé yo, en el exterior. Y que viene a visitarnos de vez en cuando. Y lo primero que quieren es comer lo nuestro. O sea, es recordar es por medio de la comida y de la música y etcétera, todo lo que ellos dejaron aquí. Entonces, es primera visita obligada o reservación hecha es, señor, voy con 5 personas, por favor, atiéndame una mesa bonita porque voy a ir con tal persona que viene de mi tía, mi tío, mi hermano, bla, 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 que vienen de afuera. Entonces, son a rescatar. Nosotros rescatamos las costumbres y la tradición ecuatoriana mediante es un escenario, ¿no? Nosotros lo que
así
estamos
es. Es un escenario.
Pero ahí dentro de lo que mencionaba, por ejemplo, hace poco realizó una investigación, un paper sobre esta cuestión de los imaginarios de la comida tradicional ecuatoriana en el turismo de Quito. Y ahí uno de los resultados que salen es que un imaginario muy posicionado es del hecho de que el ecuatoriano no le ve a la comida ecuatoriana en un mantel largo, por ejemplo. Uno le ve como la comida de hotel, de restaurante, de 4 tenedores, etcétera. Y el otro factor es que el ecuatoriano en general está acostumbrado a eso, a comer en casa, porque todavía tiene esta lógica de prepararlo en casa. Entonces, bajo esa consideración, es muy difícil posicionar la idea de ir a comer en un sitio que lo ven para turistas, estos comentarios, de que lo ven para turistas, porque esa es una comida que todavía hay muchos lugares que lo preparan puertas adentro, y no lo ven como una comida que deba ser inclusive, que se debe mostrar, eso todavía lo tenemos escondido ahí en el imaginario.
¿Y sabes por qué te digo eso, Víctor? Ahorita que me haces de acuerdo de una cosa, yo formé parte de un foro en el cual querían los restaurantes de aquí y gente que está relacionada con la gastronomía de acá decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con Quito, con Ecuador en realidad, con respecto a nuestros competidores, que son los, por nombrarles a los dos competidores más directos que tenemos nosotros, son nuestros vecinos, Perú y Colombia? Entonces, bueno, estamos hablando de otros estándares, pero algo que me llamó la atención es cómo Perú despuntó en el tema gastronómico. Esto sabe todo el mundo, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes que ellos tomaron es, primero, a reunir, sentarse en una mesa, a la academia, al empresariado y a las autoridades, ¿sí? Estos tres grupos quisieron, lo primero que dijeron es, vamos a tener que desmachupizar Perú, porque Perú van por Machu Picchu, igual que nosotros vienen por Galápagos, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si es que queremos copiar? Desgalapagizar Ecuador, ¿ya? ¿Cómo? Ellos lo nombraron por el tema de gastronomía, ¿no? De la cultura gastronómica y esa influencia que tiene asiática y bla, bla, bla. ¿no es cierto? Más lo andino y etcétera. Pero en sí ellos lo posicionaron, a mi juicio, bastante bien con el tema de la alta cocina y la cocina fusión. Pero otra cosa de las que fueron partícipes de ellos, que nosotros todavía no tenemos estas reuniones entre los tres grupos, es en cómo podemos hacer o qué platos se pueden preparar de la comida peruana, en este caso, en todo el mundo. A ver, imaginémonos en Rusia, imaginémonos en China, en la Conchinchina, en donde sea, qué platos pueden hacer de la comida ecuatoriana ahí. O sea, si tienen la materia prima, los suministros, etcétera, etcétera, como para poder hacer un ceviche en la otra parte del mundo, al otro lado del planeta. Son preguntas que nosotros nunca nos hemos hecho. ¿Ya?
Así es. Víctor, una consulta quizás por ahí, justo quería consultar algo de... A ver, quizás no sé si el turismo de alguna manera se podría, digamos, dividir un poco. Si hablamos de turismo comunitario, este tipo de iniciativas son, o van por otro lado, ¿no? La comida y cosas así, como que son bastante atractivas y llamativas para este tipo de turismo. Pero para lo que es turismo urbano, para lo que es turismo en Quito como tal, en la ciudad, ¿cuál es la alternativa, Víctor? ¿Cuáles serían las estrategias quizás para poder reforzar este tipo de iniciativas, para poder reforzar el consumo del turismo urbano, del turismo de ciudad, que quizás es el que por este lado no está siendo tan fuerte?
En realidad creo que el turismo gastronómico sí es factible, es una gran un gran tipo de turismo que por sus particularidades puede servir para replicar todo esto, y se puede vincular fuertemente con el turismo a nivel rural por esta cuestión de los encadenamientos, porque al final los productos los consigues en los sitios donde se los siembran. Entonces puedes tranquilamente en Quito plantear una ruta del chocolate yendo a los sitios de Mashpi, por ejemplo, que es parte del distrito metropolitano de Quito, a las fincas donde hay esto, y hacer una visita desde el proceso mismo y terminar en un restaurante en Quito, en una de las set, alrededor de esa experiencia. Tienes el tema de las rosas cerca acá en Tabacundo, y ya existe dentro de esto de la cocina fusión, de lo que se llama el nuevo andino, nuevos platos, nuevas preparaciones, en donde puedes empezar en la plantación allá, ver todo el proceso de las rosas y terminar en un restaurante en Quito con uno u otro. Ahora, lo importante aquí sería construir estructuras de encadenamiento a nivel interurbano. Por ejemplo, no vender a Quito solamente como Quito, sino la posibilidad de que sea Quito Latacunga, Quito Ibarra, Quito Tabalo. Entonces, ¿por qué motivo? Porque el turista nacional, que es el que actualmente va a tener posicionarse en estos meses, hasta, si yo pensaría que hasta mediados del próximo año, tiene esta lógica de viajar no solo a un sitio, sino que, y piensen en la forma que ustedes viajan, cuando se van a una ciudad cercana, muy pocas veces el viaje es directo, sino que hacen escalas, y en el sitio es donde venden los helados, pero más allá paremos porque es el sitio que les vende la fritada, y más allá es el sitio donde se encuentran buenas ayuyas. Entonces, sucesivamente uno va haciendo eso, hasta llegar al sitio y después termina regresando. Si integramos esa lógica a una estructura interurbana, tendremos viajes que en un solo día, viajes de dos días, en donde los residentes cerca a Quito, y recuerden lo que les decía al inicio, que el turismo nacional que llega a Quito está principalmente dado por las provincias cercanas, sería Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua. Podríamos integrar esto. Quito Turismo ya planteó una idea de hacer una ruta interurbana, pero se quedó solo al nivel de promoción, publicidad. Todavía no se han llegado a plantear herramientas vinculadas a esto de la seguridad, a los distintos aspectos que hemos mencionado, en donde sí necesitamos eso de la experiencia, en donde tengo que crearme la ilusión del por qué tengo que viajar a un determinado sitio, gastar mi tiempo, mis horas de viaje, para comer el helado allá, el plato de comida allá, tomarme la foto ahí, visitar, conocer y ver cuando podría hacerlo en mi propia casa o pedir un delivery. Entonces, sí tengo que crear todavía esa ilusión para que...
La seguridad.
Y lo más importante es la seguridad dentro de eso.
Victor, crear esa situación de seguridad, ¿no? Sí, sí, Majo.
Sí, me parecía una cosa súper importante como abordar, si bien la situación del turismo ahora en Quito está un poco complicada, evidentemente, por la pandemia. ¿Crees tú, Víctor, que podría ser entonces la oportunidad que de algún modo nos dan a todos, a nosotros como turistas, a los prestadores de servicios, a todos, a la ciudadanía en general, para voltear a ver el turismo comunitario, lo que tú acabaste de decir hace un minuto? Es decir, que sería la oportunidad de a nivel general, voltear los ojos al turismo comunitario en rural en el Distrito Metropolitano de Quito?
Es posible, y hay experiencias muy buenas a nivel rural en el Distrito Metropolitano de Quito, sitios que a los cuales un viaje de 40 minutos puedes tener experiencias muy interesantes en el noroccidente, por ejemplo. Tienes la ruta escondida de Guayabamba para avanzar y visitar sitios que son interesantes. Pero siempre debe quedar claro una cuestión que suele confundirse. El turismo comunitario no es el hecho de que yo me voy y me meto en una comunidad a verla, a consumir sus productos o a conocerla. El turismo comunitario implica que la comunidad se organiza alrededor de las actividades turísticas y abre sus puertas y se benefician todos de alguna manera de eso. Entonces, lo que mayoritariamente existe en el Distrito Metropolitano de Quito es turismo rural en comunidades, o turismo que visita las comunidades. Existen, como les digo, sitios que son interesantes, que podrían visitar en este próximo feriado, pero siempre pensando en el hecho de la seguridad, debería ser todo posible. Vayan a Maspi, vayan al Maspi, San José de Maspi, por ejemplo. Revisen las informaciones, las redes sociales de la comunidad. Ustedes van a ver que pueden encontrar cosas interesantes. Pero igual esta lógica del encadenamiento. Salen de Quito y ustedes van a tener distintos sitios en el noroccidente para hacer todo un viaje, toda una experiencia. Estamos aquí a pocos minutos en Pomaski, un sitio donde ha tomado el ágave, por ejemplo, para una revalorización del producto y la visita a pasajeros. Este sitio que recibía principalmente pasajeros extranjeros y que actualmente desarrolla sus actividades con esta lógica de elementos de bioseguridad, pero que ahora está volcándose todo al mercado nacional. Entonces tienen todo por hacer en Quito, pero sí el municipio de Quito, sí el destino como tal, lo venden en una lógica de encadenamiento.
Súper interesante, obviamente, tratar este tema desde varias aristas, ¿no? Porque estamos hablando de tratar de involucrar a todos los actores del turismo para tratar de fortalecer este que ha sido uno de los más golpeados y totalmente inciertos todavía. No sabemos si vayan a funcionar las medidas desde el municipio, si vayan a funcionar quizás estas estrategias. Queremos recordarle a nuestra amable sintonía, a quienes están justamente con nosotros conectados, que estamos tratando un tema bastante interesante, que es el turismo urbano, si ha sido también afectado o el COVID de una u otra manera infectó también a este turismo, a este importante sector. Y estamos conversando, por un lado, con Víctor Yusha, experto en turismo y docente de la UTE, en esta rama precisamente, y Patricio Bedoya, quien nos está contando su experiencia precisamente desde la parte de la propiedad de un espacio de experiencia, ciencias físicas, como es el restaurante Hasta la Vuelta, señor Majo.
Me encanta que esta diálogo, esta conversación se haya llevado por distintos niveles, que se haya podido conversar no necesariamente solamente sobre turismo y COVID y esto, sino como ir analizando otras perspectivas de fortalecimiento del sector turístico. Me parece lindo que podamos, como les decía, que sea una conversación que fluya. Eso me parece muy, muy, muy saludable, que puede ir enriqueciendo mucho el debate. Finalmente, tanto para Patricio como para Víctor, nuestra última pregunta, y así de manera muy, muy cortita para ir cerrando. ¿Consideran ustedes que las condiciones que presentan tanto las ciudades como las playas y los distintos lugares turísticos del país ¿se encuentran en óptimas condiciones en términos de seguridad, sobre todo para este feriado que se viene, tanto para mañana como para el feriado de noviembre? Patricio.
El primero, posterior a la excepción, al estado de excepción, ¿no?
Así es.
Sí, bueno, muy importante. yo creo que está también en uno, ¿no? Uno mismo tiene que cuidarse. Tenemos dos problemas bastante graves, el COVID y la parte económica, ¿verdad? Tenemos que impulsar, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y con miedo metidos en una casa. Tenemos que también invitar a la gente a que salga, que tome sus precauciones debidas, uno mismo se tiene que cuidar, no estar esperanzados también a que el gobierno, las autoridades nos den cuidando lo que nosotros mismos tenemos que hacer por nosotros y por nuestra familia. O sea, este tema, hasta por sentido común, tenemos que vencerlo, ¿ya? Tratar de vivir con el COVID nos está tocando. Hasta que no haya una vacuna certera, esto va a ser así. Pero no podemos, como te digo, quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que seguir adelante e impulsar que esto funcione así, como es una cadena. Esto, si es que alguien viene, consume aquí, ya tenemos para poderle pagar al señor que nos da la materia prima, a nuestros colaboradores que pueden llevar, qué sé yo, pagar sus deudas, pagar sus arriendos, pagar su... todo es una cadena. Por ende, perdón, es importantísimo tratar de vencer el miedo, que es lógico, pero hay que vencerlo definitivamente. Ese es mi mensaje, tratemos de salir con las debidas seguridades, que las personas que se dedican a este negocio, que lo hagan de manera íntegra, ¿sí? Con uno mismo, sálvanse su vida misma, ¿no? La de su familia, y de esa manera, pues, contagiar de ese buen optimismo, de esa buena manipulación de alimentos, de esa manera, de la mejor manera para que tu establecimiento como tal cumpla sin necesidad que te vayan a visitar las autoridades o la AMC a controlarte de que estás funcionando, de que tienes todos los espacios debidamente aprobados, el aforo, el distanciamiento. O sea, no, sino ya esto ya tiene que ser un modo de vivir así para nosotros, ¿sí? Y yo le veo
una
oportunidad ahora, ¿sí? De que las
Víctor,
cosas...
Víctor, cuéntanos.
Sigue.
Sí, para ser sumamente cortos, coincido con lo mencionado respecto al tema de que nosotros tenemos que plantear también el tema de cuidarnos. Esto es una cuestión de dos vías, no solo esperar que el Estado nos cuide, nosotros también cuidarnos. Viajen, pero viajen de forma organizada, planifiquen sus viajes, revisen los destinos, los sitios a los que van a visitar, sean buenos turistas. No es simplemente llegar al sitio y ocupar el sitio, sino ser en realidad parte integral de esto, sean buenos viajeros. Y finalmente, tres cosas. La primera, usen mascarilla. La segunda, usen alcohol. Y la tercera, si pueden, visiten Yunguilla, que estamos aquí a una hora de Quito. Y es
hermoso lugar.
Una experiencia de turismo comunitario muy, muy importante que podría servirles para conocer durante este feriado.
Víctor, solo de una manera muy, muy, muy pequeñita. Yo he escuchado esto sobre las burbujas sociales para el turismo. Cuéntanos de una manera muy sucinta a qué se refieren. Dicen que son grupos de personas como de confianza que tienen las mismas medidas de bioseguridad. ¿De esto se trata también un poco el poder hacer turismo ahora?
Sí, porque básicamente lo que haces es viajar con tu familia, con el grupo de amigos que tú identificas, que también se han cuidado igual que tú, el grupo de confianza que tú generas, y ese es tu espacio de burbuja, porque vas a compartir auto, vas a compartir un auto y deberías garantizarte a ti mismo que son personas que se han cuidado, que no tienes riesgo de contagio en el trayecto. Entonces creas tú esta lógica de la burbuja, y esto está dado alrededor de viajar con familia, con la familia con la que vives, de la familia más próxima, y con amigos con los cuales tú tienes esa confianza de que se han estado cuidando y se cuidan durante este periodo.
Muchísimas gracias. Tanto a Patricio como a Víctor les queremos agradecer por su tiempo, por contarnos sus experiencias, sus criterios, analizar esta complicada, pero no por eso menos importante situación que vive el turismo, tanto en Quito como a nivel nacional. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestra acostumbrada agenda de eventos académicos relacionados con los estudios urbanos. El 9 de octubre, la Universidad Autónoma Metropolitana de México presenta el seminario online La Ciudad en Tiempos de Pandemia. El 13 de octubre, la Universidad de Córdoba, la UNAM de México y Flaxo Ecuador presentan el seminario online El Futuro de Nuestras Ciudades, ¿Dónde Estamos y Hacia Dónde Vamos? Aquí, Luis Herrera, nos contará sobre la situación de Ciudad Juárez y El Paso, porque son ciudades fronterizas, y por otra parte, Leticia Núñez nos contará sobre Libramento y Rivera en la misma situación. Finalmente, el 15 de octubre, CiviTIC presenta el conversatorio online Seminarios Temáticos Repensando la Ciudad, donde Gustavo Río Frío de Perú presenta la producción social del hábitat y asentamientos informales. Ale.
Bueno, ha sido un placer, como dijo Majo, Patricio, Víctor, qué gusto haber compartido con ustedes este espacio. Sin duda se nos quedan un montón de temas por tratar, tratamos un poquito de cada cosa, pero hay muchas otras cosas que quizás sería interesante retomar en alguna otra ocasión. De momento, pues las recomendaciones, como dijo precisamente Víctor, son cuidarnos, ¿no? Cuidarnos, utilizar mascarilla, distanciamiento social, todo lo llamado precisamente al cuidado personal y obviamente tratar de seguir haciendo turismo porque, como dijo igual Patricio, esto no se acaba, hay que salir, hay que estar pendientes y tratar de seguir motivados precisamente a la parte precisa que estamos hablando ahorita. En todo caso, yo quiero agradecerles a todos. Por favor, les esperamos cada jueves en este mismo espacio. Hoy tratamos un tema muy interesante y tenemos muchos más, así que síganos por Flaxo Radio, síganos también en nuestras redes sociales como @ciudadsomos. Majo, nos quedamos contigo y la música. Gracias, chicos, muchísimas gracias por esta tarde.
Así es, Val. Estamos ya cerrando el programa. Y bueno, les dejamos con un pequeño tributo al reciente fallecido Eddie Van Halen, leyenda de la guitarra y del rock a nivel mundial. Les dejamos con la clásica Panamá, de su banda legendaria Van Halen. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo jueves a las 18 horas en Ciudad Somos. Un abrazo fuerte. Chao, chao.
Gracias. Gracias.
Start off the show with a little blood and guts, a little just stop and away.